Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Polifónica en este martes 18 de octubre. Esperemos que arranque muy bien su mañana. Nosotros le enviamos un cálido saludo desde las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. El equipo que hace posible este programa está formado por nuestro productor Sebastián Cecillón, José Luis Vázquez en el control operativo, en redes sociales Fátima Briceño y en estos micrófonos Verónica López García. Extendemos este saludo a las regiones que también se enlazan con nosotros, como Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes nos escuchan vía internet en el www.radio.udg.mx. Les recuerdo las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Pues esta mañana vamos a tener aquí en nuestros micrófonos al promotor y gestor cultural Ricardo Duarte, quien está al frente de Casa Wilmot, Artes y Oficios de Tonalá, Jalisco, junto a la destacada artesana María Elena López, para conversar sobre el taller Miniatura en Barro que se impartirá en este espacio a partir del 20 de octubre. No se lo pierdan. Como siempre, propuestas muy interesantes que llegan aquí a Polifónica. El sello editorial Ponle Acento está por presentar varios títulos. Vamos a conversar con la editora Mina Navarro para que nos comparta detalles de estas nuevas producciones editoriales. En el ámbito escénico les comparto que la obra Antígona González de la dramaturga Sara Uribe se presenta en el Centro Cultural y Artístico El Tercer Grupo. Vamos a tener aquí en estos micrófonos a la directora escénica Elisa Ontiveros y a la actriz Sofía Ramírez para que nos inviten a ser parte de este montaje que recupera asuntos prioritarios en el ámbito nacional. No se lo pierdan, quédense aquí. Y bueno, Arte en Jalisco está preparando el Altar de los Ausentes. Vamos a platicar aquí en cabina con el artista y promotor Germán Laris y con Gualo Caronte, quien está al frente del Centro Cultural El Tártaro, para que nos den a conocer información de una convocatoria que se abre y que nos invita a ser parte de esta actividad itinerante y de verdad que resulta de interés. Quédense aquí en Polifónica. Y bueno, en el ámbito en la música vamos a programar a una banda de verdad muy interesante. Se trata de Shaolin Afronauts, es una banda australiana que voltea la mirada al afrobeat, al corazón de este ritmo, pues inscrito en África, por este extraordinario personaje Fela Kuti en los años 70, por allá. Bueno, pues inspirados en él fundamentalmente de Shaolin Afronauts, pero lejos, muy lejos allá en Adelaide, Australia, nos traen música muy, muy interesante. ¿Qué le parece si arrancamos con este punch? We'll be right back. Bueno, pues así, escuchando Kilimanjaro de Shaolin Afronauts, le doy la bienvenida a la editora Mina Navarro, quien es parte del proyecto editorial Ponle Acento. Muy buenos días, Mina, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por la entrevista, por la plática.
Oye, bueno, pues este sello editorial ahora está por presentar dos nuevos títulos. ¿Por qué no nos platicas justo de lo que trae este sello?
Claro que sí, Vero. Mira, tenemos dos próximas presentaciones, dos nuevos lanzamientos. El primero que vamos a presentar y que será el próximo jueves es el de Mujer Todoterreno. Este es un libro de la autoría de Alejandra Ambriz. ¿Y de qué trata esta obra? Básicamente nos habla de cómo ser madre y empresaria sin morir en el intento, es decir, cómo lograr desahogar estos conflictos de pronto que se dan cuando uno tiene su vida laboral, cuando ha emprendido y de pronto llega a la familia un nuevo integrante, llegan los hijos. Entonces nos habla y nos platica a través de la experiencia de la autora cómo ir autodescubriendo y cómo manejar estas luchas internas para poder lidiar con este multirol que implica ser mujer. Este libro lo vamos a estar presentando el próximo jueves a las 7 de la noche en Américas 1500. Y el otro libro que estaremos presentando una semana después, es decir, el 27 de octubre, se titula Disfruta tu camino, cómo ser más grande que tus problemas. Este libro es de la autoría de Cristina Reyes Carlos. Ella es una psicóloga que ha ejercido ya por varios años en consulta privada y básicamente nos da algunas herramientas muy básicas que ella ha utilizado en la experiencia terapéutica para superar conflictos como la ansiedad, la depresión y a final de cuentas fluir por la vida de una manera mucho más ligera.
¿Y este libro de Cristina Reyes cuándo se presenta y dónde, Mina?
Este libro se estará presentando el jueves 27 de octubre en Colonias 480 a las 7 de la noche también.
Oye, Mina, pues recuérdanos cómo te encontramos, cómo encontramos Ponle Acento en las redes para tener presente estas dos convocatorias que nos haces.
Claro que sí, estamos en redes, tanto en Instagram como en Facebook, nos pueden encontrar como Ponle Acento, ahí nos buscan y de hecho ahí tenemos algunas convocatorias para asistir a los cursos. Debo comentarte que ambas autoras salieron de la metodología o de un taller que es el punto de partida que se llama Haz tu libro realidad, en donde les damos las herramientas para estructurar sus ideas y poder llevar su libro a fin.
Pues ahí está, para todos los interesados, no solo en conocer y leer Mujer Todoterreno de Alejandra Ambriz o Disfruta tu camino de Cristina Reyes, sino también para pues formalizarse en la escritura y pues dar a luz un libro. Para todos los interesados, ahí está Ponle Acento, este sello que nos presenta Mina Navarro. Pues algo más que quieras compartir con la audiencia, Mina.
Pues nada más agradecerte, Vero, y decirles sobre todo que lo que nosotros estamos buscando, que aquellas personas que por primera vez van a escribir su libro se acerquen a nosotros, porque luego nos platican o nos dicen, es que no tengo experiencia. De eso se trata. En el momento en el que tú empiezas a escribir tu libro, ya eres un escritor. Y es lo que nosotros hacemos a través de esta metodología para irlos llevando de la mano y acompañarlos durante todo el proceso. El próximo taller, si me permites, que vamos a tener es el sábado 29 de octubre. Son 5 horas, es un taller muy básico en donde se van compartiendo ideas, pero salen después de estas 5 horas con la estructura armada para poderse sentar a escribir su libro ya con un rumbo muy claro, sin que puedan perderse durante el proceso.
Pues ahí está la invitación, te agradecemos mucho esta conversación matutina, Mina Navarro, editora, quien está al frente de la editorial Ponle Acento. Muchas gracias y pues todo el éxito.
Gracias, Vero, hasta pronto.
Oigan, tenemos regalitos, tenemos para ustedes una gran invitación. Por acá con mi compañera Cecilia Fernández estuvieron los integrantes de Circo Dragón el día de ayer y les mandamos muchos saludos a Rodrigo Orellana, a todo el equipo. Pues un pase triple, fíjense qué padre, para este viernes 28 de octubre en el Teatro Galerías. Ustedes pueden irse, tres personas, para disfrutar de danza aérea, malabares, acrobacias, danzas prehispánicas, que son los elementos principales del espectáculo XEMPA, México, Tradiciones de Vida y Muerte, un espectáculo de la compañía tapatía Circo Dragón, y que se va a presentar en el Teatro Galerías, repito, este viernes 28 de octubre. Pase triple 33-31-34-22-22. Las extensiones van de la 12-801 a la 12-803. Regalazo que les tenemos esta mañana para nuestros radioescuchas de Polifónica. Bueno, pues nosotros vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Continuamos en vivo en Polifónica. Les recuerdo que le estamos extendiendo la invitación para que asista al espectáculo XEMPA, que presenta Circo Dragón este 28 de octubre a las 8:30 en el Teatro Galerías. Es un pase triple, México, Tradiciones de Vida y Muerte, un espectáculo que no debe perderse, un pase triple, 33-31-34-22-22, extensiones de la 12-801 a la 12-803. Bueno, pues ya tenemos aquí en cabina a nuestros dos primeros invitados, Germán Laris, él es artista, plástico y además promotor y gestor cultural. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buen día a todos, gracias por la invitación.
Y llega bien acompañado de Gualo Caronteles, director del espacio El Tártaro. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Verónica.
Oigan, pues ellos nos van a hablar de El Altar de los Ausentes. En principio, me gustaría que nos platicaras un poco del gran marco que es este arte en Jalisco, Germán, en donde se inscriben no solo estas, sino múltiples actividades.
Pues tendría que contar un tanto la historia de, no sé, de una curiosidad que ha ido creciendo poco a poco, de desarrollar mi propio trabajo y luego consultar a los otros artistas qué es lo que hacen ellos e ir descubriendo toda una serie de motivaciones y significados que quedaban un poco al margen y que creí que era muy pertinente empezarlos a convertir en textos, y es lo que he estado haciendo desde hace unos 15 años más o menos, y Arte en Jalisco pues es un proyecto que tiene apenas 7 años y digamos que empezamos en Facebook como no queriendo hacer tanto ruido, y luego pues ya finalmente hicimos un .com porque este ejercicio se fue ampliando cada vez más la investigación de lo muchísimo que se produce aquí en la zona metropolitana y alrededor, ¿no? O sea, de repente creo que no se puede crear como una especie de idea general sobre identidad del arte de Jalisco, porque es demasiado variado lo que se ha generado y se produce a través del arte, ¿no? Nada más que no tiene este carácter, digamos, como de estructura formal de la obra, que es un poquito la línea que manejamos en los textos y en, digamos, estas investigaciones que ahora aterrizan en investigaciones de campo, porque estamos realizando exposiciones desde hace ya casi un año. Empezamos en noviembre con una exposición que se llamaba Arte por Trayectoria, y creo que ya vamos como en la onceava exposición a lo largo de este año, y ha sido intensa, interesante, e ir como entendiendo más de cerca a estos artistas y también pues anexo a eso las problemáticas ahí implicadas, ¿no? De estos artistas.
Y en esta red que se ha ido tejiendo alrededor de Arte en Jalisco, encontramos pues alianzas estratégicas como son espacios alternativos, ¿no? Vinculados a la cultura, en donde se inscribe, por ejemplo, el Tártaro, este centro cultural. Entonces me gustaría, Gualo, que nos platicaras un poco de este espacio, dónde está, antes de entrar al Altar de los Ausentes. Háblanos del Tártaro.
Sí, Verónica, el Tártaro es un lugar que se abrió en abril del año pasado, en plena pandemia. Fue como una necesidad personal que hubiera un espacio para proyectar al artista. Hacían falta espacios, están las galerías y todo, pero el artista emergente. Entonces el Tártaro es un centro cultural como tal, donde se presentan libros, hay lecturas de poesía, hay bandas de rock, hay jazz, hay blues. Entonces el Tártaro, aparte, la parte del centro, está ubicado en Santa Mónica, a lo que es a espaldas de la Secretaría de Cultura, Santa Mónica y San Felipe, donde está el gigante barroco, este templo de Santa Mónica. Uh-huh. Y pues parte de lo que pretende el Tártaro es también echar a andar la zona centro, de ahí de ayudar un poco pues para echar a andar la zona centro, y ahora con el proyector de arte en Jalisco, que nos lleva también exposiciones y varios artistas. Hay galería también en el Tártaro.
Así te encontramos, así encontramos el espacio, ¿verdad?, en redes sociales, para que la gente esté consciente y los busque. Sabemos que tienen una cartelera pues muy activa.
Sí, la verdad sí, justo en el Altar de los Ausentes, que se va a inaugurar el 2 de noviembre, tenemos también otra exposición, que es el Festival de la Patata, que organiza este artista pues famoso aquí, que es Felipe VII, donde se convocan hasta 40 artistas. Entonces, los colectivos y el Tártaro sí tiene una cartelera muy, pues, muy variada.
¿Así te encontramos, el Tártaro, como
el en Tártaro redes sociales? En Facebook, en Instagram, el Tártaro Exiliados, o mis redes, que es Gualo Caronte.
Muy bien. Pues
así nos encuentran.
Con W, Gualo Caronte, W. Y K. Pues ahora sí, Germán Laris, platícanos de este Altar de los Ausentes, esta convocatoria que ustedes abren.
Bien, el Altar de los Ausentes es una, digamos, como terminar de tejer una red que activamos a través de estas exposiciones que mencioné. Que empezamos con Adriana Valdés, un poco cerca del Chapu, pero finalmente nos empezamos a mover más en el centro, a través de Arcadia, del Tártaro, también hicimos alguna vez algo en Casa Alcalde,
El Venero,
por supuesto, y acabamos de inaugurar el sábado una tienda de autores en las 9 esquinas. Entonces estamos tejiendo toda una red bastante consistente de lugares que mantienen en circulación la obra de arte. Pero hemos notado que al mismo tiempo manejamos cierta burocracia, porque si hay un trámite con respecto a si alguien cuelga algo o tiene algo en un sitio. Entonces el Altar de los Ausentes podría ser una de estas posibilidades de romper incluso ese, digamos, este modo de proceder de los lugares, que digamos, no es negativo hacia los artistas, sino lo contrario, ¿no? Creo que Gualo, Nim y en el Venero tienen toda una actitud muy abierta hacia las propuestas. El altar consistiría, si utilizamos como un símil, todos tenemos un refrigerador en el cual colgamos cosas, o están las pizarras de oficina, pero creo que la respuesta más inteligente hacia esta manera de colectivizar y reunir mensajes, respuestas, ha sido el uso que han hecho las feministas de los famosos tendidos, en los cuales los líderes, sino que la gente en general participa, ¿no? En el arte pareciera que solo los artistas tienen cosas que decir, ¿no? Los pintores, los que... Pero de pronto ahí hay poetas y no se expone poesía. Hay público en general que tuviera esta curiosidad de presentar cosas. Y lo que estamos haciendo es abrir este paréntesis con esta primera acción que involucra tres espacios, que es Arcadia, el Venero y el Tártaro. Y entonces vamos a pedir una especie de muro de tolerancia, utilizando términos provisionales, como nos sugeriría Jacques Derrida. Uh-huh. Y buscando que este concepto crezca en función de esta necesidad que es evidente de la gente de sentirse reflejada en estos espacios, y que de pronto tenemos como muchas manifestaciones efímeras en la calle que llegan y les arrancan las lo que uno pone, incluso hasta carteles, que tiene uno la urgencia que se conozca esa verdad, ¿no? Le pusimos Altar de los Ausentes. Esto también viene a colación en la línea de lo que estoy mencionando, porque la idea de la muerte ha cambiado en nuestra época. Posada ilustró perfectamente una idea que se ha comercializado de la muerte, pero en México se ha particularizado con los desaparecidos. Y esta idea de que no se mueren algunos plenamente, sino que están en ausencia, sería algo que estaríamos manifestando. Y yo cerraría el paréntesis porque creo que eso le corresponde más a las personas que están bajo esa necesidad, y sería abrir espacios también para un uso político, porque el arte también involucra cuestiones políticas, aunque...
Claro, por supuesto, y sobre todo en un asunto como este, y en el que tristemente pues somos líderes en Jalisco. Vamos destacando en un asunto tan terrible, tan penoso y criminal como son las desapariciones. Oye, y entonces, ¿en qué consiste exactamente y a quién convoca? O sea, ¿se abre la convocatoria para quiénes, para hacer qué?
Estamos solicitando que si quieren participar o formar cada uno de estos tres altares, vayan a Arcadia, que es alcalde,
hospital. Hospital cruza con alcalde.
Ok. Uh-huh. 516, la calle Hospital. Y ahí va a estar una urna, y van a estar recolectando el material que va a ser el formato. Lo propusimos del tamaño de una mano, que es la proporción del rostro, para formar un zompantli, que también esa es otra de las recuperaciones. Del sentido en el cual cada uno somos como parte de un elemento de la ciudad, como lo pensaban los aztecas, que formamos un módulo e íbamos construyendo este encuentro con este límite que es la muerte, ¿no? Esta pared que se nos impone y que nos hace de repente dialogar y encontrarnos a través del arte y de la expresión libre.
Entonces, ¿es una imagen o qué?
Una imagen, un texto, incluso yo creo que ilustradores, fotógrafos, siéntanse invitados, público en general también, porque la idea es que estos espacios, no lo decimos muy seguido, pero que se democraticen, es digamos que una de las premisas del proyecto de Arte en Jalisco con respecto a tomar el centro y darle este uso cultural, pero pues el trasfondo es humano siempre, ¿no? Uh-huh.
Entonces, ¿los interesados van a Arcadia?
Sí, hasta el 30 se va a estar recibiendo el material, y algunos otros también pueden enviar por correo, porque invitamos a nivel nacional a varios artistas, que eso le va a dar otro relieve o alcance a este proceso cultural, y que se va a mantener abierto, ¿no? La idea es pues esta primera iniciativa, y esperemos que los espacios respondan hacia generar esta posibilidad de algo que se esté intercambiando y que se esté renovando constantemente.
Pues ahí está la invitación para ser parte de este altar de los ausentes. Ya saben, hay que asistir allí a Arcadia, en la calle de Hospital, casi esquina con Alcalde.
516.
Muy bien. ¿Y la información dónde la encontramos si queremos saber más de esto?
En Arte en Jalisco la pueden encontrar en la página, también en mi perfil, Germán Laris. Pueden comunicarse con toda la confianza, porque creo que aquí esta cuestión de construir proyectos culturales es estar abierto a que se transformen, a que alguien llegue con una idea mejor que la idea que estamos proponiendo y vaya creciendo, que es un poco. O sea, no es improvisar, sino también pensar que es orgánico y que es algo vivo, ¿no? El proceso cultural.
El proceso cultural y los procesos creativos. Yo les agradezco esta conversación en esta mañana a Germán Laris, artista plástico y promotor y gestor cultural. Gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, Gualo Caronte, por tu invitación a acercarnos al Tártaro, en donde una de las sedes será de los altares de los ausentes. Mucho gusto y gracias.
Oh, un gusto, un placer.
Bueno, pues vamos a un corte y estamos de regreso en Polifónica.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Pues así, escuchando un poco más de Shaolin Afronauts, le doy la bienvenida a la creadora escénica Elisa Untiveros. ¿Cómo estás?
Gracias, muy bien, muy encantada de estar aquí.
Qué bueno, qué gusto recibirte. Llega junto con Sofía Ramírez, ella es actriz. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Verónica, por la invitación.
Bueno, pues ellas son parte del montaje Antígona González de la dramaturga Sara Uribe, que se está presentando en nuestra ciudad en el Centro Cultural y Artístico El Tercer Grupo, allí en Calzada del Ejército 226. Pues, Elisa, háblanos un poco del origen de este proyecto, pues tan interesante, tan vigente, con un tema pues tan triste y tan penoso que no termina en nuestro país, las desapariciones.
Sí, fíjate que yo en el 2019 tomé un curso con Alejandra Guillén. Uh-huh. Y Alejandra Guillén, periodista, investigadora del tema, una conocedora, nos dio a leer esta obra. Yo no la conocía. Lo que sentí, bueno, fue contundente, es que la obra te cimbra, ¿verdad? El lenguaje, si bien es cierto que es una obra de teatro, esta Sara Uribe es poeta. Ella es una, es su trabajo literario, va más a la poesía. Y yo dije, pues yo voy a trabajar para ponerlo en escena. Hablé con Sara. Y que se nos viene la pandemia. Entonces voy ya encaminados. En el año pasado, para concluir este trabajo, ya volviendo a las actividades, metimos el proyecto al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Resultó apoyado. Y bueno, ahora en el 2022 empezamos a trabajar esta obra que, aunque es del 2012, tiene una vigencia absoluta en este estado, que es el primer lugar en fosas y en desapariciones, ¿no? Tremendo.
Tremendo el tema, el fenómeno social que nos sigue lastimando, y como dices, pues un relato del 2012 que en ese momento pues nos sentíamos en una emergencia por este asunto, pues esto ya pasó de ser emergencia a convertirse en un tema común, tristemente así, cotidiano, y lo interesante y lo importante es que no lo normalicemos, y para eso también está el arte, para no quitar el dedo del renglón, para hacer señalamientos que nos comprometen pues a todos. Me gustaría, Sofía Ramírez, actriz, que nos platiques un poco de cómo has vivido justamente este proceso de creación con esta dramaturgia. Y bueno, ustedes que ya han medido también la respuesta del público, me gustaría que nos la compartieras.
Sí, el público muy contento. Hemos trabajado 2 años en este proyecto, documentándonos, conociendo buscadoras frente a frente, sus experiencias, todo eso nos toca, ¿no? Y el público sale empático con la situación que se vive, aunque no es nada comparado con la realidad, pero sí muestra lo que vive una familia cuando se le desaparece un ser querido. Lo que hace fractura el núcleo familiar, y la gente entiende eso y se va empatizando sin criticar, sin decir estoy fuera de esto porque a todos nos puede pasar. Entonces, ¿por qué le pasó esto? Seguro andaba en malos pasos o andaba metido en crimen, andaba con delincuencia. No necesariamente. A todos nos puede tocar, y la gente se va con esa idea, ¿no? De decir, no cuestiono, no critico, porque nadie estamos exentos.
Claro, y es también un asunto que tristemente ocurre, que es la revictimización, ¿no? O sea, no conforme con que la persona esté desaparecida, pues además recibe calificaciones respecto sí. a a su ausencia, ¿no? Se le enjuicia y se le criminaliza muchas veces.
Porque incluso nosotros sostenemos que aunque alguien delinca, aun cuando haya cometido errores, bueno, pues entonces que se le castigue. En eso creo que todos estamos de acuerdo, pero que se desaparezca. El asunto de Antígona González habla sobre esas familias, porque nosotros platicábamos incluso cuando recién leímos el texto que nos lo dio Alejandra Guillén, sobre esa doble moral que hay, porque luego tú ves los comentarios desaparecido, pues andaba en malos pasos, la familia no lo educó bien, es que la mamá, espérame, o sea, aquí la verdad es que, insistimos, quien haya delinquido y tal, pues tiene que pagar, eso, pero desaparecer. Quedarte sin ese cuerpo, híjole, o sea, y nosotros estamos trabajando, ¿nosotros qué les podemos decir a las buscadoras, a la gente que perdió a alguien? Nada, o sea, tiene una realidad abrumadora, pero con los otros que nos sentimos arriba de un ladrillo, ¿verdad? Y juzgamos lo que tú decías, la revictimización y estar juzgando y tal y tal y tal, nosotros creemos, oye, veámonos, encontrémonos nosotros. Porque en el camino, en otras comunidades, por ejemplo, en Veracruz, donde en el Solecito, en esa gran fosa, van a mano a buscar a los cuerpos, la mamá del halcón junto con la mamá de la víctima, porque son madres, porque hay familias, o sea, porque toda la estructura, cuando tienes una ausencia, pues queda suspendido el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa allí, no?
Y lastima a todos, absolutamente a toda la sociedad, más allá de que si estemos, digamos, somos vulnerables todos, pero aunque corramos la suerte de no caer en esa situación, de que nuestra familia se libre de un asunto como este, de cualquier manera, el tejido social se lastima, sí. Y por ende eso nos pega. De muchas maneras hay que creerlo. Y bueno, pues esta Antígona, esta metáfora, ¿no? De esta mujer que se enfrenta al Estado por el derecho a encontrar, a velar, a ser parte digna de las exequias de su hermano, pues ahora se renueva en una lectura pues actual. Muy nacional, que si bien a Jalisco lo relaciona, pues tiene que ver con todo el país. Pues invítenos, ¿en dónde se consiguen los boletos? Invítenos a ser parte de este espectáculo.
Sí, estamos el próximo 20, jueves 20 y 27 de octubre, dos últimas funciones, a las 7 de la tarde. Ahí en el foro del tercer grupo es Calzada del Ejército 226A, cuenta con estacionamiento, está a media cuadra de la estación del tren ligero en Revolución, entonces de fácil acceso. Temprano para que saliendo alcancen a irse a sus casas quien se vaya en el transporte público.
Sí, porque es a las 6 de la tarde.
Es a las 7.
A las 7, perdón, uh-huh. A las 7. Y la página, ¿o dónde encontramos datos?
Por correo electrónico es escena2022@hotmail.com. Puede solicitar sus boletos o al teléfono 333-157-0149. Perfecto. Así me lo aprendí.
Muy bien.
La preventa, perdón, es de $130. Hasta un día antes de la función, y ya en taquilla $160 y $130 estudiantes y tercera edad.
Pues muchas gracias, Sofía Ramírez, actriz. Gracias, Lisa Untiveros, creadora escénica. Y pues que les vaya muy, muy bien. Nosotros, antes de irnos a un corte, les renuevo la invitación a que sean parte del espectáculo XEMPA, México, Tradiciones de Vida y Muerte, que presenta Circo Dragón este 28 de octubre en el Teatro Galerías. El pase es triple, 33-31-34-22-22. Las extensiones van de la 12-801 a la 12-803. Y si usted lo que verdaderamente disfruta es la ópera, estas transmisiones en vivo que se hacen desde el Met a la Sala Plácido Domingo aquí en el Conjunto Santander, pues trae un nuevo título, Medea. Así que llámenos, se presentará este sábado 22 de octubre a las 11:55. Imperdible. Las primeras llamadas, las tres primeras llamadas que recibamos, tienen su pase. De verdad, no pueden perderse esta oportunidad. 33-31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Vamos a un corte y estamos de vuelta.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Continuamos en vivo en Polifónica y con muchísimo gusto recibo aquí en estos micrófonos a Ricardo Duarte. Él está al frente, es director de Casa Wilmot Artes y Oficios acá en Tonalá, Jalisco. Bienvenido. ¿Cómo estás, Ricardo?
Muy bien, Vero. Aquí nuevamente con el gusto de compartirles algunas de las actividades de este espacio que pues es un espacio icónico porque además fue la casa de Jorge. Y en sí, la casa misma ya es como una pieza de Escher, ¿no?
¡Claro!
Y bueno, compartir el tema de los talleres y la labor que desarrolla Casa Wilmot, pues por supuesto que es un gusto.
Y llega muy bien acompañado con la maestra María Elena López, maestra artesana, alfarera. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues el motivo de su presencia justamente es hablar de uno de los varios talleres que allí en esta gran casa, en Casa Wilmot, en Tonalá, se imparten. En principio, pues, ¿por qué no nos platicas, Ricardo, de este espacio, de quién fue Jorge Wilmot y la importancia que tiene?
Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, Jorge Wilmot es una figura imprescindible en la historia misma de Tonalá, porque si bien tenemos toda esta riqueza y esta gran tradición artesanal, desde la alfarería, la cerámica y demás, con esas nueve técnicas tradicionales, pues la llegada de Jorge, un ceramista nacido en Monterrey, pero que decidió, después de mucho tiempo de experimentar, de estudiar, de ser un apasionado por la cerámica, se avecina en Tonalá y precisamente con él se da la introducción de la cerámica de alta temperatura. Entonces, la figura de Jorge fue siempre la de un personaje sumamente bondadoso, donde todo ese conocimiento, su principal preocupación fue, por un lado, fortalecer y preservar las técnicas tradicionales, pero tener una incidencia importante en los talleres, en la cuestión de los procesos. Jorge fue siempre un personaje no solamente apasionado de la cerámica, sino de la perfección en la cerámica. Entonces, cuantas veces hubiera que repetir una pieza, no importaba. El tema, incluso con las cuestiones de la decoración, al pintar el ojo de alguna de las figuras animalísticas que hacía, tenía que ser perfecto, tenía que tener en ese punto la perfección de lograr la expresión. Entonces, Jorge fue una figura que influyó muchísimo en los talleres, en los procesos, que buscaban precisamente que los procesos de producción pudieran ser, pudieran tener mejoras y que los talleres se convirtieran en modelos de éxito. Entonces, esa mística y esa figura de Jorge, su relación con artistas plásticos, con escritores, un apasionado de los libros, un sibarita, le encantaba comer muy bien, disfrutar de todos los placeres, de estar rodeado siempre de cosas bellas, pues lo llevó ahí a ser una parte fundamental de Tonalá. Y bueno, pues hoy día el Museo Nacional de la Cerámica, que pertenece al gobierno municipal, lleva el nombre de Jorge Wilmot. Y bueno, parte de esa finca que se dividió, pues es hoy día la Casa Jorge Wilmot, que está a cargo de la Fundación Alejandro Díaz Guerra. Y bueno, pues ahí precisamente lo que se busca a través de la fundación y a través del proyecto de Casa Wilmot es la preservación de las técnicas tradicionales, el fortalecimiento del desarrollo tanto de la comunidad de artesanos como también de los de las culturas originarias, ¿no? Entonces es principalmente lo que se atiende, pero por supuesto que hay un gran compromiso con toda la sociedad, con toda la ciudadanía, porque para entender la trascendencia de la cerámica necesitamos estar todos, ¿no? O sea, la cerámica a lo largo de la historia de las civilizaciones ha documentado nuestro desarrollo, nuestro quehacer, nuestra estructura política, nuestra estructura social, en todos sentidos. Entonces, participa de ello también todo lo que es el patrimonio intangible, queda ahí plasmado, y bueno, pues esa es la tarea primordial. Entonces, surgen estos talleres, donde están abiertos a todo el público. Hay una cuota de donación, pero hay un compromiso en principio con becas para hijos de artesanos y para también personas provenientes de las culturas originarias.
Pues ahí está. Este espacio, no se lo pierda, póngalo en su radar para que lo visite, para que a lo mejor un taller no lo tiene considerado en este momento, pero esa visita le aseguro que sí va a enriquecer mucho la visión de lo que pasa en nuestro estado. Pues María Elena, platícanos, tú vas a estar al frente o vas a participar de este taller de miniatura en barro, que es una de tus especialidades, además del barro bandera. Pues platícanos justamente de las particularidades que tiene la miniatura.
Sí, bueno, no es, en principio de cuentas, pues si quienes van a participar o quieren participar en el taller, no es lo mismo hacer una pieza de un formato de 20, 30 centímetros a una de 2 centímetros. Entonces, tanto el material como las herramientas son diferentes. En este taller van a ver lo que es todo el proceso, desde cómo se hace un molde para una pieza tan pequeña, cómo todo el proceso del barro, el tratamiento, el alisado, el engobado, o sea, todo, va a ser todo el proceso. Entonces, no es lo mismo trabajar en una pieza de un formato grande a un pequeñito.
Y me imagino las herramientas, la delicadeza justamente que se necesita para realizar una pieza pequeña, tan pequeña, estamos hablando de miniaturas.
Sí, miniaturas.
Platícanos un poco, ¿hay que estar muy familiarizados con el barro, tener una experiencia previa o no?
No, fíjate que no. Hay personas que, de hecho, para nada tienen conocimiento de lo que es el manejo del barro. Si bien en piezas pequeñas hay que tener, claro, mucha paciencia.
Claro.
Tener las herramientas adecuadas, pero hay personas que son tan dedicadas y con esa paciencia necesaria que han logrado hacer piezas de la nada. O sea, son personas que para nada han trabajado, nunca lo han hecho, pero que logran el objetivo de hacer una pieza en barro.
Oigan, pues, ¿cuándo inicia, Ricardo, este taller? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo es el proceso de inscripción? ¿El costo?
Bueno, pues, en principio estamos ya a unos días de iniciar precisamente con el taller. El taller tiene una duración de 6 sesiones de 4 horas cada una. Como dijo María Elena, no se necesita experiencia previa. Y la verdad, ir de la mano con María Elena es una oportunidad increíble. El taller son 6 sesiones de 4 horas, como se los venía diciendo. Inicia el 20 de octubre, o sea, estamos ya a punto de. Y son 2 sesiones, los jueves y los viernes de 10 a 14 horas. Perfecto. Entonces son 2 días. Hay una aportación de donación de 2,000 pesos por las 6 sesiones y hay becas precisamente como ya les comentaba para los hijos de artesanos y para las personas provenientes de pueblos originarios. Se pueden contactar con nosotros a través de la página de Facebook, que es Casa Wilmot AIO, o sea, Casa Wilmot Artes y Oficios. Uh-huh. Casa Wilmot AIO en Facebook, o también puede ser al teléfono 3320096207. 3320096207. Por esa vía nos pueden contactar, o también al correo electrónico talleres@wilmot.com.
Pues ahí está la información para todos los interesados. Hay que atreverse a hacer cosas distintas, aprender algo nuevo en nuestra vida. Eso de verdad nos activa, nos coloca en otro lugar. Anímicamente es un muy buen impulso. Invítanos, por favor, María Elena, tú que has hecho de esto pues tu vida. Platícanos, invítanos a ser parte de esta experiencia.
Claro que sí. Y yo invito sobre todo a los jóvenes. A mí me tocó el tomar el conocimiento de personas mayores. Entonces, yo lo quiero transmitir a los jóvenes para que siga la preservación de estas dos técnicas. Entonces, a todos en general, pero sobre todo a los jóvenes. Le hago una atenta invitación a todo el público y anímense a tomar el taller.
Ahí está, de verdad un imperdible. Y ayúdame, María Elena, ¿quién se va al Circo Zempa? Dime un nombre, el que tú quieras, de esta lista que le estoy dando. ¿Quién tiene su pase triple?
Norma Plasencia Rodríguez.
Eso, Norma. Pues tienes que presentarte aquí, en las instalaciones de Radio Universidad, con tu identificación, por supuesto, Norma Plasencia Rodríguez, antes del viernes. Te esperamos aquí en horarios de oficina para que te lleves tu pase triple. Y los ganadores de la ópera, la transmisión en vivo desde el MET en el Conjunto Santander, en la Sala Plácido Domingo, son Román Gabriel Godoy Mendoza, Eduardo Reyes Melín y Noemí Rodríguez Mendoza. Hay que estar con anticipación, media hora en las taquillas, ahí con su identificación les dan su pase. Muchísimas gracias por sintonizarnos, por acompañarnos en esta mañana. Mañana es miércoles de temporada de libros. Vamos a tener un buen programa con Mario Heredia, este narrador, ganador del premio Novela Histórica Grijalbo y Claustro de Sor Juana. Yo soy Verónica López García, agradezco su sintonía, le invito a que permanezca aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.